de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la música de Gotham Project para arrancar el Expreso de las 10 con un tema titulado Rayuela. Y quienes nos siguen a través de internet pudieron disfrutar también de un videoclip que presenta un concierto en París que recrea este juego de palabras, música y poesía, donde aparece, por cierto, la voz del autor de este libro emblemático de la literatura, Julio Cortázar, con un texto cargado de erotismo y sensualidad. Y es que la sexualidad está presente toda la vida, donde nuestra experiencia intrauterina hasta la muerte, con todas sus manifestaciones, fantasías y prejuicios. Sin embargo, falta mucha información en torno al proceso de envejecimiento y el comportamiento sexual de las personas. Así que te invitamos para que nos acompañes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Dafne Alfaro en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales. Saludos cordiales a quienes nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras en Radio Universidad de Guadalajara y quienes nos siguen a través de internet.
La edad en la vejez sigue siendo un tema tabú en la actualidad, y algunos de los factores que contribuyen a su desvalorización son creencias como que la actividad sexual es mala, indecente y de mal gusto, que los ancianos muestren interés por la sexualidad, que las personas de edad no son sexualmente deseables, no tienen deseo sexual y no son sexualmente capaces. La actividad sexual del anciano está influenciada por un grupo de factores que pueden llevar a que disminuya o se asuma como inexistente y son: inaccesibilidad a una relación de pareja. Hay mayor tendencia a la viudez en la mujer y la sociedad no aprueba que una anciana trate de buscar una nueva pareja. Deterioro de la relación matrimonial. Las enfermedades crónico-degenerativas y diversas enfermedades mentales, como la depresión, pueden influir negativamente en la sexualidad en la tercera edad. Condiciones domésticas. Es muy frecuente en nuestro país que coincidan tres generaciones habitando la misma casa, ya que frecuentemente se piensa que no necesitan privacidad. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con gran gusto a la doctora Patricia Becerra. ¿Te la vas a perder? ¡Comenzamos!
Y nuestra invitada es presidenta del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. Me da mucho gusto saludarla esta mañana.
Sí, y bueno, luego más adelante haremos un comentario sobre el Congreso Mexicano de Sexología.
Próximamente.
Que próximamente estará acá en finales, pues en principios de noviembre.
Bienvenida, doctora. Hoy nos hemos inspirado para el programa en un libro llamado Comportamiento Sexual en la Vejez. Su autor es el doctor Fernando Quintanar. Y vamos a escuchar lo que nos dice en primer término en torno al desconocimiento que tenemos en torno al proceso de envejecimiento y su vinculación con el comportamiento sexual.
Y me alegra volverme a reencontrar con ustedes, aunque sea por este medio, y entonces un saludo para ustedes y para sus radioescuchas. Falta mucha información sobre el proceso de envejecimiento que se tiene en la sociedad mexicana, ¿no? Hay otros lugares como en Europa, España, Alemania, Austria, Italia, nos llevan mucha ventaja, que se le dio un lugar a lo que es la sexualidad ampliamente considerada, ¿no?, de la persona adulta mayor. Hay un detalle muy importante: la sexualidad llega hasta el momento final de la vida. Está siempre presente y con muchas facetas. Y hay cosas que pasan dentro de la sexualidad que la gente no las considera así, las considera como en otro campo y en otra esfera. Por eso yo hago la diferenciación entre sexualidad del adulto mayor y comportamiento sexual del adulto mayor, más específico, ¿no? En general, mientras la persona esté viva y de distintas formas, tiene diferentes maneras de expresar distintas facetas de lo que es su sexualidad y su comportamiento sexual. Existe, está presente, se expresa de muchas formas, en muchos niveles, y tenemos que aprender a reconocerlo, diferenciarla y sobre todo respetarla.
El doctor Fernando Quintanar nos comenta, doctora Patricia Becerra, cómo hay un cierto desconocimiento del proceso de envejecimiento y su vinculación con el comportamiento sexual. De hecho, hay prejuicios y hay quienes consideran que no deberían tener relaciones sexuales, que no tienen sexualidad o deseo, que es de mal gusto y una serie de cuestiones culturales.
Bueno, la razón fundamental de toda esta limitación hacia la tercera edad y hacia la infancia, y en parte a la adolescencia también, es que traemos una visión limitativa de la sexualidad y la actividad sexual como exclusivamente reproductiva. Desde el planteamiento de que la semilla tiene que estar en tierra fecunda, en aquella historia de Onán, que en otras veces hemos comentado, que lo castiga Jehová porque hace coitos interruptos, y luego también a la masturbación se le ha dicho onanismo. Todos los comportamientos que no han sido reproductivos han sido en la cultura judía cristiana y tal vez en algunas otras también, considerados negativos, considerados ante natura, etcétera. Entonces, los periodos no reproductivos, particularmente en la mujer, porque en el hombre sigue siendo reproductivo, pero se extiende esta situación aunque haya el rabo verde clásico, que es la niñez, la adolescencia, prepúber y la tercera edad, pues era ya como absurdo, ridículo, innecesario, no tenía por qué ser. De hecho, las mujeres se sentían que ya acababan de ser mujeres cuando llegaba la menopausia.
De ser mujeres.
Sí, porque su ser mujeres estaba orientado a ser madres. Y esto también es algo que ha dejado una huella negativa en el sentido de que esta exaltación excesiva a la maternidad, pero al mismo tiempo el ocultamiento del modo en que se llega a la maternidad, que es la sexualidad, y el agravarlo con el rechazo hacia las mujeres que no tienen hijos, y también extender como si siempre fuera causa de la mujer, eso también comportamientos históricos, ¿verdad?, de repudio, que fue precisamente lo que Jesús transformó revolucionariamente al darle un estatus a la mujer de que no se podían separar por ella solo porque no tuviera hijos, pudiera ser estéril, al plantear que lo que Dios una no lo separa el hombre, estaba muy orientado en este sentido, porque había esta tendencia, este planteamiento del repudio de la mujer cuando no se tenían hijos, aunque no se supiera si la causa pudiera ser el hombre.
Sin embargo, el doctor Quintanar decía, la sexualidad está presente toda la vida.
Sí, claro. Incluso antes del nacimiento ya está la expresión de la sexualidad en comportamientos concretos, no solamente en la conformación biológica del sexo que se va dando a través de la aparición, primero que nada con los genes Y o X que van a diferenciar, XY o XX, que van a diferenciar femenino XX, masculino XY, sino también luego con la aparición, por ejemplo, de las gónadas, que están precisamente formadas a través de la influencia de estos genes, y de las hormonas como la testosterona, que es en los hombres, los fetos masculinos, la que va a favorecer que el resto del cuerpo se impregne de ella y se masculinice el cuerpo. Y entonces la aparición de la diferenciación de los genitales externos, más claramente, clítoris se queda pequeñito en la mujer, pene se hace más grande en el hombre, pero corresponden a la misma tejido, digamos, embriológico. Las bolsas se cierran en el hombre, en la mujer quedan abiertas y son los labios mayores y menores. Y entonces toda esta diferenciación es sexualidad expresada en el cuerpo, pero además los comportamientos de tocamiento que ya se visualizan en los nuevos ultrasonidos, en donde se percibe que hay movimientos de acaricia, de tocamiento, de, podría decir, de autoerotismo, de masturbación en los fetos masculinos, y aunque no sea tan evidente en los femeninos también. Entonces la sexualidad inicia desde antes del nacimiento, se consolida, se manifiesta, se expresa en una gran diversidad de comportamientos, y no solo para la reproducción. Por lo tanto, con esta nueva visión de la sexualidad, la actividad sexual, el erotismo y la vida sexual de las personas de la tercera edad, que además cada vez son más numerosas
y serán más en el futuro,
claro, está totalmente validada y tiene totalmente sentido de que exploremos, comprendamos, conozcamos, nos informemos de todas estas posibilidades.
Vamos a ver lo que dicen las personas de la tercera edad a través de la siguiente entrevista que ha realizado nuestra colaboradora Ibis Rivera.
En Radio Universidad, escuchamos tu voz.
¿Qué edad tiene?
Ya, 74 años.
Hay quienes piensan que las personas de la tercera edad no tienen o no deberían de tener vida sexual. ¿Usted qué opina?
Que están pendejos. Ya llegarán.
¿Qué tipo de práctica sexual se puede realizar a la tercera edad?
Esto es privadísimo.
Todas.
¿Cómo? ¿Cuáles?
Pues, caricias, sexo oral, besos, ver películas triple X.
¿Tiene usted una vida sexual activa?
Sí, muy gratificante, sí.
¿Algunos de los medicamentos que toma usted le impiden su vida sexual?
Sí.
¿Cómo? ¿Cuáles son?
El fenitoína y diazepam.
Bueno, esta idea de que los adultos mayores no deberían tener sexo o vida sexual se contradice con lo que acabamos de escuchar en la experiencia propia de la persona entrevistada.
Sí, aunque hay que reconocer que todavía hay muchos temores, mucho desconocimiento y muchos prejuicios sociales y culturales que hacen, por una parte, que las mujeres, aunque ya está cambiando, y es muy interesante en alguna sentido también, por ejemplo, la participación de los medios masivos puede influir. Cuando yo estuve en Brasil, que estamos hablando del finales de los 80, o sea, ya hace un buen rato, aparecieron las primeras novelas de contenido de mujeres maduras con hombres más jóvenes o con hombres más o menos de su edad, pero ya como divorciadas, liberadas, a volver a tener vida sexual. Antes que apareciera Mirada de Mujer acá, que fue un poquito después, que también es la primera telenovela que marca que las mujeres maduras, una mujer de más de 40 años, me parece que de 50, con un hombre de 30 por ahí, entonces podrían tener una vida sexual después de una separación donde en esta mujer, el hombre le pone el cuerno también a una mujer más joven, ¿no? Entonces, esto para las mujeres, porque estamos en el planteamiento que la menopausia marcaba el fin de la vida sexual para ellas, en su idea, en su manera de sentirse. Y luego también daba muchos problemas seguramente de pareja, porque si ya difícil la relación sexual, difícil la apertura de las mujeres desde jóvenes por todos los prejuicios hacia ellas, entonces al sentirse que ya no tenían por qué tener vida sexual, pues otra cerrazón. Por la parte de los hombres, aquí aparecen varios fenómenos fisiológicos. Bueno, en las mujeres también puede haber baja de deseo por la baja de los niveles hormonales, pero no es una regla. Por lo tanto, no podemos decir es una causa estrictamente biológica. Hay muchos elementos que influencian y que van a tener un efecto según la manera, la mentalidad, la actitud de la mujer, cómo vive su cuerpo, su sexualidad. Yo he tenido pacientes que en el momento de la menopausia se liberan, porque ahorita cada vez menos hay esa preocupación de ir a embarazarse, porque hay muchos medios anticonceptivos, pero en ese tiempo, hace un tiempillo de esto, algunas mujeres tenían demasiada preocupación por el embarazo, y al saber que ya no se iban a poder embarazar, abrían y liberaban, al grado que una pareja, el hombre me decía, eran gente un poco casi del medio rural y con no muy alto nivel de estudios, el hombre decía, me tiene atosigado, me trae que no sé qué hacer, ya no puedo más porque quiere todo el tiempo, etcétera. Y la mujer decía, ah, pues ahora me tiene que cumplir porque ahora yo ya me siento con mucha más disposición, etcétera. Entonces, esos son los casos menos frecuentes. Pero el tema es que aunque sí hay cambios, también puede haber depresión en el caso de la menopausia y otras molestias que no, irritabilidad, pero no necesariamente tiene eso que verdaderamente desarmonizar la situación sexual si las personas se dan la idea y se dan la disposición de que pueden transformarla y renovarla completamente, ¿no? En los hombres se decía, pues está toda la cuestión de la erección. Ya la eyaculación precoz va a ser tal vez menos problemática, pero en algunos que se va presentando la erección, también por querer que no se les baje, se tienden a ser más rápidos y entonces también esto se puede agregar, aunque es menos frecuente. Pero ya el asunto de la erección, que desde los 40 en adelante puede empezar a manifestarse, no necesariamente en todos, pero de los 60 en adelante, mucho más frecuente, que haya una disminución de la fuerza de la erección o que hay algunos eventos en que se baje la erección, esto puede afectar mucho la autoestima, la seguridad de los hombres y entonces también afectar su deseo y la frecuencia de su actividad.
Al regresar del corte analizaremos los aspectos positivos de tener una buena sexualidad en la tercera edad y vamos a conocer algunos talleres que realiza el doctor Fernando Quintanar justamente con la utilización de tatuajes efímeros y la exploración de los cuerpos.
Casa de citas. Mi plan es envejecer sin dignidad. Seré uno de esos viejos ridículos que se tiñen el pelo y van a las discotecas a corretear jovencitas. Joaquín Sabina.
Ya vieja como estoy, me quedo con el ojo cuadrado, así cuadrado.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Ahorita regresamos.
La práctica de la sexualidad en la tercera edad es fisiológicamente posible y enriquecedora en el camino emocional y afectivo, por lo que es necesario difundir que la sexualidad es algo bueno y enriquecedor para el adulto mayor, si éste lo desea. Para que la sexualidad sea exitosa, se requiere de una salud razonablemente buena. En el sexo, no basta el acto biológico coital, sino que también sea gozoso, feliz, gratificante, que permita el intercambio del dar y recibir. En el caso del anciano, el disfrute sensorial se atenúa convirtiéndose en un gozo más psíquico, más voluptuoso, no comparable con el sexo de un joven, ya que ambas sexualidades cumplen funciones diferentes. Se recomienda realizar ejercicios de desnudez que inviten al encuentro sexual. Si a esto se le suma las caricias y el recuerdo de la juventud, estas personas pueden volver a tener una relación sexual plena y feliz, olvidando que el tiempo ha pasado por sus cuerpos, pero reconociendo la experiencia que se ha adquirido.
Este es un texto que ha sido tomado del libro Comportamiento Sexual en la Vejez del doctor Fernando Quintanar. Hoy estamos hablando acerca de la sexualidad en la tercera edad con la presencia en vivo de la doctora Patricia Becerra. Y vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Fernando Quintanar acerca de algunas estrategias que ha seguido con la implementación de talleres con personas de la tercera edad. Este es un taller de tatuajes efímeros, y aquí nos comparte algunas de las experiencias que ha tenido y los beneficios que resultan de esta práctica.
Era necesario rescatar la presencia del cuerpo de la persona adulta mayor, no necesariamente como algo decrépito, enfermizo y patológico, ¿no? Sí. Sino también como una forma de expresión de la persona donde se materializa la historia que se ha vivido. Las decisiones que se tomaron, pero también las que se dejaron de tomar, marcan también cómo evoluciona el cuerpo. Entonces, a través de este ejercicio de tatuajes, por ejemplo, es una invitación a explorar el erotismo, la intimidad, la confianza, el apoyo. Y lo hemos trabajado entre personas adultas, entre profesionales de la salud, entre estudiantes, entre jóvenes y adultos mayores. Y, por ejemplo, nos ha permitido trabajar con personas que han enviudado hace mucho tiempo y que les apenaba querer retomar una cercanía con personas del otro sexo, ¿no? Y entonces, a través de estos talleres, se fueron dando cuenta de que, por mucho que hayan dejado de convivir con alguien o de ejercer una vida sexual activa, la sensación erótica está presente, el gusto, la necesidad de compartir con alguien íntimamente algo, alguna experiencia, sigue estando presente. Entonces, los talleres de tatuajes, nosotros los hemos trabajado en la universidad, dentro de un marco de contención, de apoyo, de soporte, de respeto y de tolerancia. Eso debe ser básico en este tipo de trabajos, porque no se trata de exhibirse, se trata de que a través de un ejercicio de este tipo la gente construya de otra manera una relación vincular o vinculante con otras personas que también tienen las mismas necesidades, ¿no? Y a través del contacto físico hay una ternura, acariciar las manos, las mejillas, la espalda, a veces las piernas o algo más, según lo que se vaya trabajando, se rescata estas posibilidades, ¿no? Y ahí es la idea. El ejercicio sirve para eso.
Se pinta sobre el cuerpo, pero no son tatuajes permanentes,
¿no? No, se hacen con cremas, con pomadas de colores, con pintura vegetal. Y ya después se quita con cualquier crema blanca o una buena lavadita, una buena bañadita, no deja huella de nada. Es algo que nos ayuda, por ejemplo, a transformar la idea de las cicatrices en el cuerpo por heridas, por cirugías, por accidentes. Entonces, el ejercicio es muy potente en realidad, pero tiene que trabajarse con mucho cuidado.
Este tipo de recomendaciones aparecen en el libro Comportamiento sexual en la vejez del doctor Fernando Quintanar.
¿Qué edad tiene?
72 años.
Hay quienes piensan que las personas de la tercera edad no tienen o no deberían de tener vida sexual. ¿Usted qué opina?
Es cuando más nos dan ganas y menos podemos.
¿Qué tipo de prácticas sexuales se pueden realizar a la tercera edad?
Tiene uno tanta imaginación que... por aquí, por allá y por allá, por acullá.
¿Tiene usted una vida sexual activa?
Bueno, activa de acuerdo a mi edad, sí. Es placentera, pues si no, no es vida sexual.
¿Cuáles son las mayores preocupaciones o dudas en torno a este tema?
Las preocupaciones ya no tengo porque mi vieja ya llegó a la menopausia, ya no hay preocupación de eso.
¿Cuáles son los principales obstáculos para una vida sexual? ¿Prejuicios, la monotonía, enfermedades?
Los cuñados, las suegras y everybody. Y las vecinas que mal aconsejan a mi vieja para que poder sacarme más dinero de una forma mañosa.
¿Qué opinas, doctora Patricia Becerra, acerca de estrategias como las que nos ha compartido el doctor Fernando Quintanar y estos tatuajes efímeros que utilizan sus talleres?
Sí, me parece muy interesante. De hecho, también voy a invitar a nuestro auditorio a un taller para erotismo y sexualidad, precisamente viendo que hay que abrir espacios para la tercera edad, para los adultos mayores, para la gente que está en la disposición, el deseo de encontrar cómo movilizar, cómo renovar su vida sexual. De los comentarios que él hizo, y más bien de los que hizo la persona última del entrevistado de 72 años, decir la frase de todas formas es cuando más se tienen ganas y menos se puede. Es un concepto que hay que superar. Esto está seguramente relacionado con la cuestión de la erección. Entonces, verdaderamente es el tiempo en que mejor, aunque en todas las edades esto es importante, se puede aplicar lo de abrir la visión al erotismo, soltar la idea viejita que sexualidad y sexo son coito, y despreocuparse del asunto de la erección para aprender a lograr mejores erecciones con menos preocupación, porque enfocados a otras posibilidades. El hombre, cuando se preocupa de la erección, favorece el problema de la
toda su atención y preocupación se centra en ello, ¿no?
Claro. No, y además, yo les digo a los pacientes, es como una carretera, la erección, el flujo de la sangre. Si le pones deseo, excitación, placer, la sangre fluye en semáforo verde.
Hay combustible ahí.
Y hay movimiento, hay flujo. Pero si le pones preocupación, se me va a bajar, no voy a poder, ideas, pensamientos de otro tipo, para empezar no son excitantes, entonces no puede estimular y luego forman un cortocircuito de ese flujo, por lo tanto viene el semáforo rojo y se baja la erección. Entonces hay que incluso entrenarse en el entrenamiento para el manejo de la erección. Yo indico cómo entrenarse para aprender a desconectarse de la preocupación y centrarse en las sensaciones. La clave casi mágica es centrarse y concentrarse en lo que se siente.
El placer.
Por ejemplo, para recuperar la erección, en las sensaciones de caricia, tanto por ejemplo en una masturbación que puede ser parte del entrenamiento, como en la interacción, porque lo que les pasa a los hombres, y esto a cualquier edad, pero particularmente a los hombres de mayor edad, es que si se les baja, se angustian tanto, se les viene abajo el mundo, toda su imagen de autoestima que está basada en el falo, que es el pene en erección, se baja, se cae, se destruye en ese instante y entonces ya no recuperan la actitud para poder centrarse, relajarse y volver a sentir que es el circuito que les va a favorecer que se renueve la erección. Entonces cuando el hombre detecta que puede lograr esto, que no importa que se bajó, pero sabe cómo recuperar, ya nos vamos a un más del 50% de mejora de la autoestima, de la seguridad y de ahí para arriba, para todo lo que es la parte psicoemocional del problema de la disfunción eréctil. Claro que tendremos que considerar todo el asunto biológico y físico, ¿no? Pero entonces, en este sentido, lo mencionó, pero al mismo tiempo ha encontrado otras alternativas, puesto que dice, de todas formas, si hay placer, si no hay placer, pues no es sexual, dice, ¿no? Entonces, este punto sería el que yo centraría. Me parece muy interesante lo de los tatuajes, pero a lo mejor en Guadalajara nos vamos todavía inicialmente más lentitos. Porque he estado, por ejemplo, en talleres aquí ya en México y he estado muchos en Europa y en otros lados de talleres de tantra, de formación, pero cuando se llegó, y no eran solamente personas de la tercera edad, eran personas de todas edades, a la propuesta del desnudo, por ejemplo, en alguno que me recuerdo más recientemente, ahí de plano una desbandada de más de la mitad de las personas, de las parejas, y esto, bueno, qué bueno que se pueda ir dando, pero hay que ir bien suavecito. En todo caso, en mi taller que propongo para el 3 de junio y que pueden llamarnos al 38-25-26-54, o al WhatsApp 33-15-40-75-26, pues vamos a ir a una sensibilización sensorial muy suave, pero centrado en el tema cómo erotizarnos y erotizar nuestra relación y abrirla a tantas posibilidades en donde la preocupación del coito se quede por un ladito. Si se da la situación, puede darse, pero no es el objetivo. Y fíjate, por ejemplo, yo les digo también mucho a mis pacientes para que se den cuenta, centrarse en la caricia hacia la mujer los va a hacer mucho mejores amantes que aguantar 20, 30 minutos de chacachaca, porque a las mujeres les gustan más las caricias que el chacachaca, sobre todo cuando ya no lubrican tan bien, puede ser hasta incómodo, puede ser que se froten, ellas también tendrán que buscar alternativas para que lubriquen mejor, y en ese sentido, entonces, por ejemplo, los hombres de cualquier edad pueden llegar al orgasmo y a la eyaculación sin una erección fuertísima, porque para la única situación que es necesaria una cierta fuerza de la erección es para la penetración. Para lo demás no importa qué tan fuerte o qué no tan fuerte. Entonces, por ejemplo, los hombres se pueden frotar entre las pompas, entre las piernas de las mujeres, de su pareja, entre los senos, entre la axila, y si tienen mucha imaginación hasta un ladito del cuello. La manera que los hombres pueden fácilmente, por esa dimensión del pene tan exterior y grande, encontrar formas de lograr placer y llegar hasta la eyaculación sin la preocupación de la penetración vaginal. Y por otra parte, ocuparse mucho más de la mujer, llevarla al orgasmo con caricias, sexo oral, deditos dentro de vagina, deditos fuera, caricias en otras zonas, caricias en los senos bien prolongadas que a mujeres muy sensibles les va a producir hasta un orgasmo, descubrir las zonas erógenas, esto es algo que es todavía un terreno completamente como si fuera la Antártida. La mayor parte de la gente no conoce sus zonas erógenas otras que senos, pompas, genitales. Y esto es importantísimo. Entonces, darse el tiempo de la caricia, de la erotización, del descubrir. Ahora que tienen más tiempo que los que ya no tienen tanta preocupación del trabajo porque ya están en esa circunstancia, es pues uno de los objetivos de proponer este taller del 13 de junio, pero además de proponerlo aquí experimenten, incluso, por Dios, platiquen con sus papás y sus abuelos, las que están, los que nos estén escuchando, y anímenlos a que se den cuenta que deje de ser un tema tabú, que es un tema bello, digno, elevado, que nos puede llevar hasta vivencias espirituales y que nos puede hacer descubrir una reconciliación con nuestro cuerpo y una vinculación con él amorosa y placentera que nos va a hacer madurar.
¿Pueden ir en pareja o en solitario también?
Sí, en este caso, la propuesta original es pues en pareja, pero de alguna manera está abierto también para hombres y mujeres que vayan solos y también lleven a sus cuatas y a sus cuates, también en ese habrá más facilitación si van en grupito.
Ya decíamos que la sexualidad se vive todo el tiempo, desde la vida intrauterina hasta el momento de la muerte, así que el aprendizaje es también para siempre.
Gotas de luna. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Fragmento, Poema sobre la vejez, José Saramago.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos hablando de la sexualidad en la vejez, vamos a escuchar un poco de música con Monsieur Periné y Viejos Amores.
Me quedo con los viejos amores, aquellos que conquistaban con poemas. En secreto imaginaban el momento de robar por primera vez un beso, y más que eso, son los viejos amores. Me quedo con los viejos amores. Desnudo el recuerdo de los atardeceres que se funden en siluetas de colores con el canto de los ruiseñores. Son los viejos amores. Son arrugas que dejó el dolor sobre mi cuerpo. Son el tiempo que dormido espera en mis secretos. Son la sombra que pinta de ojeras mi desvelo. Oración de eternidad. Con las hojas amarillas entre las pecas que iluminan tus mejillas, me quedo con los viejos amores. Son arrugas que dejó el dolor sobre mi cuerpo. Son el tiempo que dormido espera en mis secretos. Son la sombra que pinta de ojeras mi desvelo. Oración de eternidad. son arrugas que dejó el dolor sobre mi cuerpo. Oración de eternidad.
Y continuamos el día de hoy con la visita de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. Un saludo para Ciro, uno de nuestros radioescuchas. Nos dice un saludo a todo el equipo. Soy radioescucha de varios años atrás y hoy me quedé en casa y por fin tengo el gusto de verlos y conocerlos a través de las cámaras que hemos puesto a su disposición. Y las personas que nos siguen en la web pues pueden ver un poco la mística de la radio. No es un programa de televisión, sino es un poco lo que hacemos cotidianamente en los programas. Se ha comunicado también Mónica.
Más espontáneo.
Creo que están equivocados quienes piensan que en la tercera edad no hay sexualidad. Es decisión de cada persona y depende también de las circunstancias, si tienes pareja o no. La sexualidad es bonita en todas las edades. Mónica nos dice, con 25 años, con mi marido, seguimos encontrando variantes, informándonos y aportando creatividad. Nos gusta mucho nuestra intimidad y la seguimos disfrutando, lo que nos comenta. Y otra persona te quiere poner a consideración lo siguiente, doctora. Tengo 53 años, mi pareja 63. Mi problema es que él tarda mucho en terminar y eso me lastima mucho. Por eso solo sucede cuando toma, porque normalmente llegamos al mismo tiempo. Su problema es muy molesto e incómodo para mí, es lo que nos comparte nuestra radioescucha.
Sí, bueno, en primer lugar, comentar que cuando se toma alcohol, y no en grandes cantidades, es en la fase de que hace una cierta relajación, esto favorece que se amplíe el tiempo de eyaculación. Para los que son precoces, pues les sirve un poquito, aunque no es la manera de resolverlo. Y este es el caso que le sucede a este. Dice, nada más, cuando toma mi marido es cuando está más tiempo y es cuando me lastima, ¿no? Cuando no, llegamos al mismo tiempo. En primer lugar, eso, que es un pequeño detalle, pero que además hace notar el tema que mencioné antes. Si todo está centrado en la penetración, pueden surgir estos problemas, porque él se tarda más de lo habitual y ella se desconecta un poco, o también simplemente ya no lubrica igual por la edad, que ella también ya puede estar en la menopausia.
Eso le produce molestias.
Y la resequedad hace que se roce. Entonces, una de las eso sería muy bueno para lo del taller, que pudiera estar y pudieran ver juntos muchas posibilidades que tendrían para lograr placer. Una de las situaciones sería que dejaran de ladito la penetración una temporada y se centraran en caricias. Una de las claves importantes para todas las edades, pero en particular para esta, es que intentaran llevar a la mujer al orgasmo antes de la penetración. Generalmente, o sea, en clítoris, con deditos en vagina, generalmente eso favorece y facilita que haya una respuesta más rápida con la penetración y se puedan tener orgasmos también con la penetración. Entonces, eso yo casi lo diría, háganlo casi una regla de oro. Los hombres aprendan a acariciar a las mujeres, dedíquense a acariciarlas y llévenlas, porque entre más excitada está una mujer, mejor lubricada está y más placentera va a ser también la penetración. Pero como la penetración no es lo único, era lo único cuando había que concebir y ese era el último final y el último sentido, perdón, de la relación sexual. Pero como no es lo único, entonces se pueden dar mucho espacio a muchos tipos de caricias.
Y esta recomendación va para las personas de todas las edades, prácticamente.
De todas las edades, claro.
¿Qué edad tienes?
68.
Hay quienes piensan que las personas de la tercera edad no tienen o no deberían de tener una vida sexual. ¿Qué opinas?
¿Sí? Yo digo que sí.
¿Qué tipo de prácticas sexuales se pueden realizar a la tercera edad?
Abracitos, besitos y qué más.
¿Tiene usted una vida sexual activa?
Todavía, todavía.
¿Y cómo es? ¿Es placentera?
Ah, sí, muy rico, muy sabroso.
¿Cuáles son las preocupaciones y dudas en torno al tema de la sexualidad en la tercera edad?
Miedo, pues no se anima uno a veces.
¿Cuáles son los principales obstáculos de la vida sexual en la vejez?
Ah, sí, pura medicina. Ya se la vuelve uno, pura medicina.
Se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas también, doctora Patricia Becerra, nos dice, tengo 61 años, gozo de buena salud, tengo un buen comportamiento sexual, pero últimamente mujeres de 15 a 25 años me ponen a temblar, me gustan mucho, esto me preocupa porque esto no me pasaba antes. Con mi esposa ha disminuido nuestra actividad sexual, aunque sigue siendo buena. Me gustaría saber por qué me está pasando esto, ¿qué le dirías?
Bueno, primero que nada le diría, cuidado, de 15 a 18, antes de los 18, es un peligro de tipo legal, ¿verdad? Porque son menores de edad y aunque le gustaran mucho, puede meterse en un embrollo. Por otro lado, hay tanta profusión de imágenes juveniles, la juventud está tan exaltada, la belleza con ciertos parámetros específicos precisamente de la juventud, que es muy fácil que se les lleve, que se les guíe, que se les conduzca a las personas, y particularmente a los hombres, a este atractivo visual. Atractivo visual y atractivo sexual. Por otra parte, evidentemente también las diferencias, las modificaciones del cuerpo de la pareja, de la misma persona, y culturalmente está mucho menos reprobado que los hombres se interesen. Ahí está la canción de 40 y 20, ¿verdad? No era una mujer con un hombre, era José José diciendo que un hombre con una mujer. Entonces, que los hombres se puedan luego involucrar con mujeres más jóvenes, que les da un cierto estatus de galanes, que les también les renueva y les disminuye sus miedos a su vejez, a no ser atractivos, a no ser galanes, todo esto está involucrado. Entonces, entre mayor seguridad personal, entre mayor bienestar de la relación de pareja, pues menos necesarios son otros estímulos, otras orientaciones en el sentido, en este caso, del atractivo de las mujeres. Yo creo que en sí no es algo que esté mal, solamente cómo lo va a manejar, cómo lo va a manejar para que no le dé conflictos con su pareja, situaciones extraconyugales, riesgos legales si lo considera con chicas más jóvenes. Y bueno, también tenemos todo lo que representa la relación afectiva. Lo mencionaba ya Quintanar en su comentario, la relación de pareja, aun cuando yo no considero que sea tan diferente en términos de, por ejemplo, de placer, yo no considero que haya disminución realmente de la sensibilidad corporal, sensorial y táctil, sino que simplemente no se le da el espacio y el tiempo para descubrirla en la tercera edad. Y entonces, el placer, puesto que ya no hay la función reproductiva activa, en todo caso en las mujeres, y los hombres pues no buscarán estar embarazando al tipo de Julio Iglesias o el papá de Julio Iglesias a los 70, 80 años, ¿verdad? Entonces, el placer, pero también la unión, la comunicación, la expresión amorosa. Yo siempre digo a mis parejas, pacientes que están viviendo una vida juntos, sobre todo a las mujeres, para que entiendan por qué es tan importante la relación sexual, para que la vivan bien con sus hombres, la relación sexual es la expresión corporal del amor. Quieres a tu hombre, lo amas, entonces ¿por qué no podrás expresarlo con tu cuerpo, no? De manera que hay muchos otros aspectos, no solamente la excitación de una buena carne, por decirlo así, en cuanto a lo que es el encuentro amoroso, la entrega, la profundización de ese estar unidos, que nutre, enriquece, le da un nivel mucho más elevado a ese encuentro y da grandes satisfacciones emocionales, da plenitud. Y esto es también un aspecto de lo que vamos a trabajar, porque es muy importante darle espacio, que el encuentro sexual también es un encuentro de almas, es un encuentro de mentes, de espíritus, de afectos, de encuentro profundo para unirse. La vivencia de estar unido es un nivel de ampliación de la conciencia que dentro del Tantra y Tao, que también haremos algún taller más adelante, se maneja como la forma de experimentar la unión con el Dios, con la naturaleza, con lo sagrado, con lo divino, con el cosmos, porque es abrir tu conciencia y no sentirte limitado y uno y pequeñito, sino en el encuentro con el otro, abrir la dimensión del ser.
Y aquí es donde vienen los beneficios a la salud mental de tener una buena vida sexual.
Descarga los programas del Expreso de las 10 en
www.podcastudg.com/servicio.xml. El Expreso de las 10.
Galería de Pensamientos. La vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto.
quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Fragmento de Elogio de la Sombra, de Jorge Luis Borges.
Y con este magistral poema de Borges es que llegamos prácticamente al final de nuestro programa, hoy con la visita de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. Hoy nos hemos inspirado para el programa en un libro llamado Comportamiento Sexual en la Vejez. Su autor es el doctor Fernando Quintanar.
Que aprendan a dejar de poner condiciones a la vida, que permitan que la gente comparta lo que le es posible, que dentro del ámbito del respeto a la diferencia, a la preferencia, a lo personal. En el libro menciono, por ejemplo, cómo descubren su sexualidad personas de diferentes congregaciones religiosas y cuáles son las decisiones que toman. Les diría que aprendan a pagar el precio de la experiencia. No pueden vivir esperando siempre lo mejor. A veces la vida nos marca situaciones que nos cambia el panorama. Y en ese sentido, tenemos que aprender a adaptarnos a estos cambios. Por ejemplo, las personas que empiezan a tener problemas articulares, problemas de diabetes, tendrán que aprender a vivir sus necesidades sexuales de otra forma. No a suprimirlas, no a negarlas, no a reprimirlas, sino a expresarlas de otra forma. El ejercicio de la sexualidad es una responsabilidad, un derecho, una responsabilidad, y que deben de ponerse las cartas sobre la mesa. Una cosa es que uno se siente enamorado y atraído ante alguien, y otra cosa es idealizar a la gente. Que hay que entender que a veces la pareja no puede dar todo. No porque no quiera, porque no está en ella, en la pareja. A veces le podemos exigir o desear algo y no están posibilidades de brindarlo. O tiene el derecho de no expresarlo porque no lo comparte y no le gusta. Y eso se tiene que hablar, ¿no? Ver muchísimos casos que al final de la vida se arrepienten de haber vivido con quien vivieron y de la forma en cómo vivieron. Lo que permitieron, lo que se callaron. En fin, que se dejen de poner condiciones. Una sexualidad con condiciones y con secretos es una sexualidad en riesgo también.
Se ha comunicado Guadalupe, una de nuestras radioescuchas. Quiero felicitarte por la claridad y el interés con el que compartes la información a través de la radio.
Muchas gracias también, Guadalupe, y a todo el auditorio.
Y Fernando nos dice, pues hay un dicho que afirma que cuando la fuerza mengua, con la lengua, y cuando el esfuerzo es nulo, con... No lo voy a decir a través de la radio, pero bueno, es con todo el cuerpo.
Lo interesante es que está aludiendo a que hay muchas otras formas de producirse placer, de que no todo está en la erección del pene.
Y la penetración.
Y la penetración, y que eso les da muchísimas posibilidades de descubrimiento de formas de comunicación amorosa y sexual. Y también quiero hacer una mención en relación a Juan Luis Álvarez Gallú, que lo has tenido aquí en entrevistas en diferentes momentos, y que falleció el 8 de mayo, y ya la Federación Mexicana le mandó sus condolencias, de la cual formamos parte. Pero bueno, fue uno de los pioneros de la sexología en México, y le mandamos una oración para que esté en paz y en la conciencia.
Sí, descansa en paz el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, que bueno, abrió también el camino a la sexología en nuestro país en muchos aspectos, y bueno, lo recordamos con mucho gusto esta mañana. Llegamos al final, doctora. Algo que me gustaría analizar, reflexionar e invitar a nuestros amigos es acerca de las expresiones, y amigas desde luego, de las expresiones sexuales en la tercera edad. Hay nuevas realidades. Ahora vemos cómo los adultos mayores pueden tener contacto con la internet, con la pornografía, con sitios de encuentro, y a veces nos asustan las expresiones de la sexualidad, o podemos escandalizarnos si encontramos a nuestro abuelo viendo una página en internet. ¿Cómo manejar esta situación?
Definitivamente, cada quien puede preguntarse cómo querría yo ser tratado cuando yo esté en esa fase, en esa edad, y cómo quiero también ser tratado en este momento, con qué amor, dignidad, consideración, respeto, y así conducirnos con el otro. Esa es una regla de oro de muchas corrientes espirituales. trata a los demás como tú quieras ser tratado. Entonces, vamos considerando que no estamos lejanos de poder llegar a los 60, 70, 80 años, así ahorita tengan 30, 40, pues tienen, antes ya era 30, 40, 50 el máximo de edad, y entonces es muy importante que podamos también entender que la sexualidad puede ser vista como una expresión de dignidad y belleza. Si nosotros la visualizamos así, la estamos transformando. Y así podemos incluso platicar, compartir, ayudar a que los adultos mayores que han tenido otra visión más restrictiva empiecen a entender que pueden florecer de nuevo en esta vivencia.
Muchas gracias a la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.